La Voz de América presenta.
Presidente electo denuncia obstruccionismo en la transición. Mutación del nuevo coronavirus podría haber llegado a Estados Unidos. Dueños de medio expropiado en Nicaragua cumplen 2 años sin respuesta. La pandemia deja un triste saldo en 2020. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de El Mundo al Día. Les saluda Natalia Salas Guaitero desde Washington. Obstáculos en el proceso de transición que pondría en riesgo la seguridad nacional, denunció el presidente electo Joe Biden. Apunta como responsables a funcionarios de la actual administración. Ante esto, el Departamento de Defensa respondió a estas afirmaciones. Nuestra compañera Belén Mora se encuentra con nosotros vía Skype. Belén, ¿cómo afectan estas denuncias el momento político actual?
Tiene un gran impacto, Natalie, no solo por el hecho de que las decisiones que se tomen ahora tendrán una gran incidencia en los primeros días de la nueva administración, sino porque también pone en evidencia esa división que existe entre republicanos y demócratas, que precisamente ahora mismo en el Congreso los legisladores no se ponen de acuerdo en relación a cuánto debe ser el monto del estímulo que se espera que recibirán los estadounidenses. Pero para conocer más detalles acerca de estas denuncias planteadas por el presidente electo Joe Biden y la respuesta de la administración, a continuación el siguiente informe.
A poco más de 20 días para el cambio de administración en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden denunció obstrucción en el acceso a información crucial.
En este momento simplemente no estamos obteniendo toda la información que necesitamos de la administración saliente en áreas clave de seguridad nacional. En mi opinión, es nada menos que irresponsabilidad.
Señala como responsables de esta situación al liderazgo político dentro del Departamento de Defensa y de otras agencias federales. Estos señalamientos motivaron la reacción del secretario de Defensa interino Christopher Miller, quien defendió la gestión de la secretaría a su cargo.
Nuestros funcionarios políticos y de carrera en el Departamento de Defensa han estado trabajando con el mayor profesionalismo para apoyar las actividades de transición en un cronograma comprimido y continuarán haciéndolo de una manera transparente y amistosa que ratifica las mejores tradiciones del departamento.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, quien hasta la fecha no reconoce la victoria de Biden en los comicios, se concentra en 2 proyectos de ley que están en estudio en el Senado. Por un lado, un aumento en el subsidio para los estadounidenses de $600 a $2,000 y por el otro, al rechazo del veto al presupuesto de defensa aprobado en la Cámara de Representantes. A través de su cuenta personal de Twitter, el presidente Donald Trump instó a los senadores de su partido a aprobar el aumento en el subsidio para los estadounidenses y a rechazar la votación en la Cámara de Representantes sobre el veto al presupuesto de defensa.
Y como era de esperarse, Natalie, la propuesta aprobada en la Cámara de Representantes de aumentar de $600 a $2,000 el subsidio para los trabajadores estadounidenses fue finalmente bloqueado en el Senado. No obstante, el líder de la mayoría en esta Cámara anunció de que buscarán la manera de poder cumplir con las demandas del presidente Trump. Natalie.
Gracias, Belén. Y seguiremos atentos toda vez que estas diferencias políticas también pudieran impactar la próxima escogencia de los senadores de Georgia. El presidente electo Joe Biden ha dicho que impulsará una política exterior más diplomática e inclusiva. Afirma que bajo su mandato Estados Unidos recobrará algunas alianzas perdidas. Gonzalo Abarca nos explica.
Cuando el presidente electo Joe Biden presentó en noviembre a sus funcionarios de política exterior, lo hizo argumentando que Estados Unidos está de regreso.
Estamos listos para liderar el mundo, no para alejarnos de él. Listos para enfrentar a nuestros adversarios, no para rechazar a nuestros aliados. Y listos para defender nuestros valores.
El gobierno del presidente Trump ha recortado cientos de millones de dólares en programas de Naciones Unidas, desfinanciando así misiones de paz, programas de refugiados palestinos y otros relacionados con la reproducción femenina. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud y de un acuerdo mundial sobre medio ambiente.
Para los expertos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tendrá más flexibilidad al negociar con el nuevo gobierno de Biden.
Creo que Guterres desarrollará ahora un ambicioso plan contra el cambio climático y la inequidad luego de un periodo de mucha cautela para no ofender a Trump.
La nominada de Biden para el cargo de embajador ante la ONU es la diplomática de carrera Linda Thomas Greenfield.
America is back.
Estados Unidos regresa, el multilateralismo regresa, la diplomacia regresa.
Is back.
Pero reincorporarse al acuerdo nuclear de Irán será la prueba de fuego para el nuevo gobierno.
El presidente electo reconoce la dificultad del reto. Si Irán garantiza estricto apego al acuerdo de 2015, entonces Estados Unidos se reintegrará al tratado.
En la ONU, China rápidamente expandió su influencia aprovechando el repliegue hecho por la administración Trump.
Biden desea limitar la influencia china, pero sabe que algunas veces es necesario trabajar con Beijing.
Tanto aliados como adversarios esperan ahora ver cómo Biden y su embajadora infunden este nuevo liderazgo en Naciones Unidas. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En otros temas, en Estados Unidos, la pandemia del coronavirus sigue siendo una gran amenaza, incluso con la campaña de vacunación en curso. Por esto, los expertos invitan a los ciudadanos a quedarse en casa para celebrar el Año Nuevo y así evitar el aumento de los contagios. Jacopo Luzzi con la información.
Con más de 19 millones de casos antes del fin del año y ante el vaticinio de que las próximas semanas podrían ser las peores en el número de contagiados y fallecidos, los expertos en salud pública alertan que el horizonte alentador es la vacuna. Estados Unidos tiene como objetivo vacunar hasta finales del mes de marzo a 100 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Para el año nuevo se estima que 16 millones de dosis de Pfizer y Moderna ya habrán sido suministradas, llegando a cubrir alrededor del 5% de los estadounidenses. Sin embargo, preocupan las posibles mutaciones del COVID-19.
Inevitablemente la variación será impulsada no tanto por la transmisión como por la inmunidad a medida que aumentamos los niveles de vacunación comunitaria. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ajustarse y reajustarse de acuerdo con la cepa que sea más prevalente en el futuro.
Ante la víspera de Año Nuevo, el CDC reiteró sus llamados para que los estadounidenses celebren las fiestas en casa. La agencia repitió advertencias de que los viajes y las reuniones podrían aumentar el riesgo de transmisión y sugiere celebrar individualmente o con pequeños grupos que mantengan medidas de seguridad e higiene.
Quedarse en casa y celebrar con las personas con las que vive o celebrar virtualmente con sus seres queridos es la opción más segura este año.
En Estados Unidos, durante la última semana, se registró el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el acelerado aumento diario de nuevos casos de COVID-19 exacerban la crisis hospitalaria en Los Ángeles. Verónica Villafañe nos reporta que funcionarios de salud pública temen que otro factor esté contribuyendo a la rápida propagación de este virus.
Actualmente, casi 600 personas por hora dan positivo a pruebas del coronavirus en el condado de Los Ángeles, marcando una tasa de positividad del 19,2%. Y en promedio, hay más de 13.000 nuevos casos diarios. En comparación, el 1 de noviembre el índice de positividad era del 3,9% y el promedio de casos por día era de apenas 1.200. Dada la rápida difusión del virus, funcionarios de salud pública sospechan que una nueva variante más contagiosa del coronavirus proveniente de Inglaterra ya haya aterrizado en Los Ángeles.
Existe una alta posibilidad de que la variante esté aquí, aunque a estas alturas no parece ser dominante.
Se comenzaron a analizar muestras de pacientes locales. Una ronda inicial de 29 muestras dio negativo, pero la doctora Bárbara Ferrer indicó que la secuenciación genética tomará tiempo debido a la cantidad masiva de pruebas. En un intento por reducir la propagación del virus, el Departamento de Salud Pública emitió una orden de salud que exige cuarentena de 10 días a toda persona que llegue o regrese de viaje al condado de Los Ángeles. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de vacunación de personal médico y de primeros auxilios.
Han estado allí para ayudarnos, tratando pacientes y salvando vidas.
Reconociendo la actual crisis sanitaria, el alcalde Eric Garcetti volvió a recalcar la necesidad de cooperación del público para frenar el contagio durante los últimos días del año.
Evite las reuniones y limite las actividades no esenciales.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cada vez
que salga... Millones de estadounidenses esperan la extensión de sus beneficios de desempleo. Desde Las Vegas, Nevada, Adrián Arévalo nos dice que mientras cada estado trata de salir a flote con la avalancha de solicitudes, las autoridades analizan con lupa miles de aplicaciones que podrían ser fraudulentas.
A río revuelto, ganancia de pescadores, reza el dicho que denota la presencia de aprovechados en momentos de caos. Eso mismo es lo que las autoridades han detectado en miles de aplicaciones de desempleo en todo Estados Unidos. En Nevada hay 1,500,000 de empleados y el sistema de desempleo recibió 1,200,000 reclamos.
Eso significaría que casi todos en la fuerza laboral de Nevada están solicitando desempleo. Entonces, lo que creemos que muestra es la cantidad de fraude que tenemos en el sistema en términos de aplicaciones.
De acuerdo con autoridades federales, se trata de cientos de miles de aplicaciones y millones de dólares en juego que estarían afectando a aquellos que sí califican y necesitan esos fondos.
Cada reclamo fraudulento simplemente nos retrasa para llegar a las personas que realmente necesitan esta ayuda.
Las agencias federales, como el FBI, trabajan en conjunto con agencias locales de cada estado para identificar, rastrear y encauzar cada aplicación o reclamo que se ha hecho de forma fraudulenta.
En varios estados, como California y Nueva York, se han identificado ya sujetos y organizaciones dedicados a estafar el sistema de desempleo. Y dicen las autoridades que, aunque tome tiempo, llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Venezuela cierra el año sin avance en materia de derechos humanos. Ya volvemos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Las restricciones impuestas por el gobierno ecuatoriano para contener la propagación del coronavirus reciben críticas por parte de trabajadores y comerciantes. Néstor Aguilera nos tiene los detalles.
Esta es una zona comercial de Quito a pocas horas de que finalice 2020. La escasa presencia de compradores se evidencia luego de la decisión del gobierno de poner en vigencia restricciones a la circulación de personas y vehículos con el propósito de evitar las aglomeraciones y que se aceleren los contagios de COVID-19.
Pensábamos que este mes de diciembre vamos a vender, pero se ve que la gente está muy poca, no están vendiendo.
El momento que atraviesa la pequeña comerciante es el reflejo de lo que fue este año en la economía ecuatoriana. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, explicó a La Voz de América que las pérdidas en ventas para el sector privado como consecuencia del COVID sumaban 24 mil millones de dólares hasta octubre y que se proyectan pérdidas por unos 1.500 millones de dólares solo en diciembre.
La restricción vehicular especialmente lo que evita es el consumo. La gente no sale, la gente se asustó. El sector formal es el más afectado.
El gobierno, al evaluar las acciones restrictivas cumplidas hasta el momento, aseveró que el porcentaje de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos no ha sufrido variaciones considerables.
Necesitamos contener las aglomeraciones. La segunda conclusión es que el impacto de las medidas no se van a ver ahora, porque las medidas, el virus tarda.
El sector empresarial ecuatoriano proyecta un primer trimestre de 2021 complicado. Según cifras de la CEPAL, el Producto Interno Bruto en Ecuador cayó 9% y solo es superado por países como Argentina, Perú, Panamá y Venezuela. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Organismos defensores de derechos humanos señalan que la situación en Venezuela ha empeorado durante este año. Álvaro Elgarra nos reporta.
Una investigación independiente auspiciada por la ONU concluyó que hay evidencias de múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, una de esas violaciones es la situación de 355 personas privadas de libertad, catalogadas como presos políticos. Con firmeza, el director de la ONG, Gonzalo Gimiop, denunció los abusos contra estas personas y sus familias.
Bueno, la represión continúa, la represión por motivos políticos sigue. Si uno revisa lo que ha sido el histórico mensual de cifras de presos políticos, pese a que se han producido algunas excarcelaciones en algunos momentos, también se siguen produciendo encarcelaciones en lo que nosotros denominamos la estrategia de la puerta giratoria.
En ese contexto, la señora Lisette Franco, familiar de un grupo de 13 indígenas de la etnia Pemón detenidos por presunto terrorismo, clamó a la administración en disputa del país que sean dejados en libertad antes de que finalice el año en curso.
Se está violando todos los derechos de los indígenas pemones. Los presos pemones, nuestros hermanos pemones, están muy enfermos, especialmente mi hermano Salvador Franco está en una situación grave. Este está desnutrido, está descaído demasiado y le pedimos al gobierno que no dé ese regalo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al Estado venezolano de violaciones a los derechos humanos en el país y ordenó al gobierno en disputa reiniciar la investigación y el proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al regresar, surge una nueva generación de influencers en los barrios pobres de Brasil.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
que estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Se cumplen 2 años desde el cierre y expropiación del canal 100% Noticias en Nicaragua y sus dueños pierden la esperanza de que el gobierno de Daniel Ortega les devuelva sus bienes o los indemnice. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
Miguel Mora no ha perdido su pasión por las cámaras. En su casa de habitación improvisó un pequeño estudio para dar entrevistas tras cumplirse 2 años de la confiscación de su estación de televisión 100% Noticias.
Es un robo a mano armada. Porque no hay motivo, no hay causa legal, no hay juicio, no hay proceso de expropiación.
El empresario televisivo denuncia que hace unos días el gobierno colocó un rótulo en la entrada de su edificio, indicando que la propiedad le pertenece al Ministerio de Salud. Según Mora, la acción del Estado es ilegal porque no hay ningún fallo de la Corte Suprema de Justicia.
O sea, nosotros nos han violentado casi el 80% de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución.
Michel Polanco, representante de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, explica que todos los bienes de 100% Noticias debían ser devueltos a sus legítimos dueños tras su excarcelación en junio del año pasado.
Recordemos que Miguel Mora, su propietario, fue absuelto a través de una ley de amnistía y por ende sus propiedades debieron de haber sido regresadas.
La Voz de América ha solicitado entrevistas a funcionarios gubernamentales para conocer la situación legal de la televisora. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y naciones de América Latina evalúan el aumento del salario mínimo mensual para el próximo año. Yair Díaz nos tiene más detalles.
La puja por un acuerdo sobre el salario mínimo de los colombianos crece, así como los desacuerdos entre los negociadores, pues las posiciones son diametralmente opuestas. Las centrales obreras solicitan un incremento del 14% con el fin de que el mínimo quede de alrededor de $291, pero los empresarios sugieren un incremento de 2%, es decir, el salario base solo subiría $5 al hacer la conversión con base en pesos colombianos.
Totalmente indignante para los trabajadores la propuesta del 2% hecha por los empresarios.
Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, el salario mínimo del país es uno de los más altos del mundo, pero según la escala del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la mesada mínima se encuentra en la mitad de la tabla, lo que ubica a Colombia en el puesto 11 entre los salarios mínimos más bajos de América Latina. La Voz de América consultó al analista económico Mauricio Reina, quien advierte, sin embargo, que si el salario mínimo se incrementa en más de 2%, la mano de obra en Colombia sería costosa.
En lo que se traduciría es en un encarecimiento excesivo de la contratación de trabajo y se empezaría a traducir en reducción del empleo.
Para el parlamentario León Freddy Muñoz, el incremento propuesto por el gobierno de Colombia y los empresarios es un despropósito para la reactivación económica luego de la pandemia generada por la COVID-19.
Colombia es de los países donde pagan menos. Este es el momento de reactivar la economía, de ayudarle a la clase obrera.
Luego de 7 reuniones entre trabajadores, empresarios y voceros del gobierno, no se llegó a un acuerdo y fue el presidente Iván Duque quien determinó por decreto el aumento del 3,5% del salario mínimo para 2021. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y una nueva generación de influencers digitales surge en las favelas o barrios marginales de Brasil. Yasmín López nos cuenta de qué se trata.
Aline tiene 4 hijos, es madre soltera y vive en las empobrecidas afueras de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Con poco tiempo libre, las redes sociales son una de sus únicas distracciones. Pero encontrar un perfil que refleje su realidad diaria es raro.
A
mayoría fala presión.
Estoy cansada de ver vidas perfectas. Estoy cansada de mirarme y no verme en ninguna red social.
Y debido a que faltaba esa realidad, se convirtió en una influencer digital compartiendo su rutina como madre criando a sus hijos sola.
Mucha vergüenza de mostrar.
Me avergonzaba mostrar cómo es mi casa. No quería aparecer con la cara limpia. Pero poco a poco fui más abierta a mostrar mi verdadera realidad.
A medida que atraía a miles de seguidores, las marcas y empresas comenzaron a publicitar el perfil de Mai Crespa y a pagarle por ello.
Cuando terminé mi primer trabajo, recuerdo que recibí mi dinero y compré regalos para mis hijos.
Casi 14 millones de brasileños viven en más de 6.000 favelas, barrios de viviendas pobres repartidos por todo Brasil. Digital Favela se estrenó este año durante la pandemia y cierra la brecha entre las marcas y los influencers digitales que viven en comunidades pobres.
Queremos desmitificar la idea de que los influentes digitales solo están compuestos por la élite y mostrar que, dentro de las favelas, hay creadores increíbles de contenido de la vida real.
En tan solo unos meses, Digital Favela ya registró más de 5.000 influencers digitales y el objetivo es brindar servicios a las empresas que observan a las favelas, que se estima que tienen un poder adquisitivo combinado de casi 27.000 millones de dólares al año. Yasmín López, Voz de América.
En breve, las despedidas obligadas de este 2020. Siga con nosotros.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Animadores, activistas comunitarios, artistas, deportistas y gente común conforman la larga lista de muertes por la que muchos recordaremos este 2020. José Pernalete nos dice que el legado de los que ya no están con nosotros seguirá llenando nuestros corazones de energía.
Entre los actores de cine fallecidos en 2020 está Sean Connery, quien murió a los 90 años. La carismática leyenda del cine escocés saltó al estrellato internacional interpretando en la gran pantalla al primer James Bond de la historia.
Ladies and gentlemen.
Chadwick Boseman, otra superestrella, también falleció. Tenía 43 años y fue mejor conocido por su papel protagónico en la película Black Panther. Olivia de Havilland, dos veces ganadora del Oscar y estrella recordada por Lo que el viento se llevó, murió este 2020 a los 104 años. Fue uno de los últimos miembros supervivientes del clásico de 1939.
Lo que el viento se llevó fue la experiencia más feliz de toda mi carrera.
La música también perdió importantes personalidades, los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, Little Richard y Bill Withers. Además, los ganadores del Grammy, John Prine y Kenny Rogers, se marcharon para siempre. Rogers fue un emblema de la música country. La repentina muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y su hija de 13 años en un accidente de helicóptero conmocionó al mundo en 2020, provocando grandes muestras de dolor. Otra pérdida repentina se sintió en todo el mundo. El gigante del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien sufrió un infarto.
Es simplemente brillante, sin esfuerzo, y por eso fue llamado el pibe de oro.
Pero este 2020 también será recordado por el COVID-19, que provocó la muerte de cientos de miles de personas mientras la pandemia se extendía por todo el mundo, destrozando economías y vidas. José Pernalete, Voz de América.
De esta manera finalizamos esta emisión de El Mundo al Día, pero antes acompáñeme a ver las imágenes del Cerro Manquehuito en Chile. Y es que los habitantes de la capital chilena agradecen que la pandemia los impulsara a salir de sus hogares y conectarse con la naturaleza. Ahora esta colina, llena de caminos y senderos, recibe a diario a miles de visitantes que buscan ponerse en forma y disfrutar del aire libre. Gracias por su sintonía. Les informó Natalí Salas Guaitero.
Kiss. I hope you both feel the spark by the end of the drive.